Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy vamos a continuar con los puntos que tienen que ver con el episodio anterior, que se trató sobre reinicio o reinvención de la empresa. Pues en este episodio lo que les voy a dar unas herramientas que les pueden servir para reinventar la empresa. Ese va a ser el tema de hoy, pero antes, como siempre, para nuestros nuevos oyentes, bienvenidos al podcast y decirles que nos pueden encontrar en las distintas plataformas donde se alojan podcasts, como son Spotify, iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts. De igual manera nos encuentran en las redes sociales, Facebook e Instagram como jbc.capacitacioncontable. Cualquier consulta o sugerencia, de igual manera, nos los pueden hacer llegar a través del formulario de contacto que se encuentra en la página web de josebasalar.com. Bien, vamos, como les mencioné, vamos a continuar con este tema para efectos de plantear cómo vamos a afrontar, una vez que ya las restricciones que dan cada uno de los gobiernos de los distintos países vayan aminorándose, y entonces va a haber el momento en que las empresas tienen que arrancar, ¿no? Pero como ya se ha mencionado en los dos episodios anteriores, y también esto es comentario a nivel mundial, es que las cosas han cambiado, va a ser bastante diferente en muchos sectores. La cosa va a ir progresiva y definitivamente no vamos a volver a una normalidad antes de la crisis sanitaria, ¿no? Definitivamente, ¿no? Las cosas van a ser distintas, vamos a tener una distancia social, minimizar la visita a lugares donde existan conglomerados y muchas cosas tan simples como un saludo, el hecho de darnos la mano, cosas tan simples como esas también van a verse afectadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bueno tomar conciencia de la situación y afrontarlas, ¿no? Y como lo dije en el episodio anterior, había tres cosas fundamentales que hacer. Primero, simplificar procesos, simplificar actividades, dado que la empresa definitivamente va a tener que reducirse. También había que hacer reprogramación o refinanciación para ajustar esa baja de ingresos, adecuarlo a un flujo de ingresos proyectados futuros, pero que no va a ser del mismo nivel como el que tenían antes de la crisis. Y finalmente, creatividad. Hablé, ¿no?, de ser creativo, innovador también, si fuera el caso, y esto potenciarlo. Y justamente las herramientas que vamos a ver en este momento tienen que ver con eso. Son tres herramientas que son conocidas, ¿no?, y son bastante prácticas, y es por eso que los traigo, como se dice, al tapete, los pongo a la luz para que ustedes las tomen en cuenta. Y lo que les mencioné, para mí hay una frase que la sigo siempre en toda actividad que desarrollo, sea la profesional, la académica, como es este caso, y también la del día a día, ¿no? Que lo más simple funciona mejor. Y no necesariamente siempre tenemos que buscar herramientas tan sofisticadas o metodologías de mucha expertise. Entonces hay que ir a lo más práctico, a lo más de sentido común, que muchos al iniciar el negocio lo han hecho. Y justamente es lo que voy a traer ahora a colación, ¿no? A revisar esas tres herramientas conocidas. Primero, el típico FODA, que es necesario, dado que nos vamos a reinventar, es fundamental empezar como si estuviéramos iniciando una idea de negocio. Entonces hay que hacer el FODA, ¿no? Después, el otro, una vez hecho el FODA, utilizar esta herramienta que está, que es fácil encontrar el formato en Google. Basta con poner simplemente modelo Canvas, y ustedes van a tener ahí el esquema de este modelito Canvas, que es muy sencillo. Nos va a traer a la luz muchos elementos que tenemos que revisar con ocasión del cambio que tenemos que hacer o reiniciar, pero ya con un nuevo enfoque. Por eso es que hablo siempre de reinventarse, ¿no? Y finalmente hay otra tercera metodología que se usa en la educación, que es el aprendizaje por proyectos. Vamos a hacer el FODA, tomando como ejemplo un restaurante. Como sabemos, el FODA tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, en el caso de aplicar el FODA y para la reinvención, lo que tenemos que ponernos es en el contexto actual, ¿cuáles serían esas fortalezas? El restaurante es reconocido por el mercado, por su calidad y buena atención. Vamos a suponer que eso se daba y era reconocido porque ustedes tenían una afluencia importante en su local, ¿no? Después, otra de sus fortalezas puede ser que su ubicación es buena, ¿no? Otra que también puede ser que sus precios eran razonables, eran asequibles, ¿no? Estoy tomando como ejemplo un restaurante de nivel medio, ¿no? No de muchas estrellas, sino un restaurante medio, ¿no? Que tuviera precios razonables. Después también que tiene buena cantidad de clientes frecuentes. Como les decía, eres un restaurante, vamos a suponer que este restaurante, vamos a ponernos siempre en el medio de la situación, ¿no? Precios razonables, ubicación buena, su calidad, era reconocida su calidad y su buena atención. Y dada esas cualidades, tenía un cierto número de clientes frecuentes, reconocidos ya, que acudían continuamente a ese restaurante. Entonces había como que una clientela más o menos establecida. Eso como fortaleza. Como oportunidades, por ejemplo, podríamos decir, este restaurante también estaba viendo, antes de la crisis, estaba viendo iniciar un servicio de delivery, que ya estaba en eso. O de repente ya lo tenía, pero todavía no muy desarrollado. Y eso es una oportunidad hoy día, porque es a donde va a apuntar el tema de, al no tener que cubrir o poder cubrir el aforo del local, va a tener que abrirse nuevos canales. Y este servicio de delivery es un canal de ventas, ¿no? Otra de las oportunidades que tiene es que frente a competencia tiene una carta variada, no es específica. Por ejemplo, restaurantes aquellos que son específicos de un tipo de comida, por ejemplo, carnes. Entonces, si bien es cierto, tiene su público y todo lo demás, pero es muy difícil o va a ser más difícil que si tuviera una carta variada en donde no solamente está segmentado al tema de carnes, sino ya es reconocido por sus clientes o por los clientes por tener una variedad de potaje y que es de buena calidad, como hemos dicho que era parte de su fortaleza. Por eso lo pongo como oportunidad. Después, que la capacidad de su chef es bastante funcional, dado que tienen este restaurante una carta variada, entonces una oportunidad para que su chef desarrollen al máximo esas capacidades de poder crear o desarrollar otra variedad de potajes, no solamente de buena calidad, sino también de repente económicos, con lo que pudieran ampliar su carta, ¿no? Y entonces, por eso también es una buena oportunidad el reconocer este tipo de personal, ¿no? Con esas habilidades. Otra nueva oportunidad es el desarrollo de una nueva línea de productos, de nuevas variedades de comida. Y también un nuevo canal o una nueva oportunidad también, que es lo que se está apuntando también a estos restaurantes que de repente, dado que tienen su calidad de chefs y que preparan una serie de potajes, podrían tal vez brindar cursos de cocina, ¿no? De esos potajes que son reconocidos, hacer cursos de preparaciones como unas clases maestras de preparación de alguno de sus potajes, ¿no? Ahí pueden tener una línea también de ingresos, de brindar clases online, por supuesto va a tener que ser, de sus cocineros que a través de una secuencia de clases, por ejemplo, si se trata de carnes, pues cómo hacer una parrillada, ¿no? Si se trata de comida de pescados y mariscos, toda la línea de potajes, 3, 4 platos, cursos para aprender a preparar toda una comida marina, una diversidad de comida marina. Y así, ¿no? Entonces, las clases de cocina, dado por sus propios chefs, puede ser un muy buen rubro, es una oportunidad de llegar a un público y tener un determinado tipo de ingreso. También que algunas de esas clases sean llevadas a YouTube a manera de difusión, de gratuitas, ¿no? De repente se hacen algunas presentaciones en vivo, dando algunos tips para elaboración o preparación, lo cual le va a servir eso como propaganda para los cursos y a su vez para que la gente pida los potajes que ese restaurante elabora, ¿no? Entonces todo está concatenado, pero siempre terminando en canales virtuales, sea de las clases de cocina, sea el servicio de delivery y la venta online de los platos, ¿no? Dentro de las debilidades, digamos que no tenga habilitado un servicio online, ¿no? Estábamos hablando como oportunidad del tema de delivery, porque este restaurante, vamos a suponer que lo estaba iniciando. Pero a su vez, la debilidad era de que no tenía un canal online donde se venía ofreciendo, ¿no? A través de una página web o a través de alguna aplicación. Y entonces eso hay que desarrollarlo y por eso lo pongo como debilidades. Después, otra debilidad puede ser que su base de datos de clientes no estaba actualizada, ¿no? Hay muchos restaurantes, yo por ejemplo he ido a muchos restaurantes, pero en ninguna ocasión, de alguna manera, con algún incentivo, con la invitación de un aperitivo o algo, me piden cordialmente, por favor, si puedo brindar un correo, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, un correo electrónico, la fecha de mi cumpleaños, mi nombre. ¿Por qué? Porque al desarrollar una base de datos, yo podría brindar a su vez algunos descuentos exclusivos, obviamente, sea por delivery o por el canal online, hacerle llegar algunas ofertas a esa persona, ¿no? Por ejemplo, sabiendo mi fecha de nacimiento, me pueden enviar una promoción por correo electrónico, avisarme de que dado que se acerca mi cumpleaños, tengo una promoción de un descuento de un 50% en mínimo para dos platos, ¿no? Para dos pedidos, para dos personas al 50%, ¿no? Entonces, esa es una promoción con la cual yo me puedo haber tentado a hacer un pedido de ese restaurante, se me ocurre, ¿no? Después, si es que soy casado, decirle cuándo es la fecha de aniversario. De igual manera, así como para mi cumpleaños, pueden mandarme una promoción para cuándo es el aniversario de mi matrimonio, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una profesión, en mi caso soy contador público de carrera y los contadores, el día del contador, por lo menos acá en mi país, es el 11 de septiembre, por ejemplo. De igual manera, ahí hay una fecha en la cual me pueden hacer llegar una promoción, dado que hoy día es el día del contador y queremos brindarle a ustedes una fácil. Hay que encontrar, como les digo, esas opciones para que tientan al cliente a que yo compre, sino también va a lograr conmigo una fidelidad, porque ya sé que cuando es mi cumpleaños, que cuando es el aniversario de bodas o cuando, por ejemplo, es el día de mi profesión, sé que voy a recibir un correo de ustedes brindándome una promoción y me voy a haber tentado programar dentro de esas actividades el adquirir un pedido, y eso es lo que hay que aprovechar. Y ahora, en estos momentos, eso es fundamental. Obviamente, si es que voy a desarrollar una base de datos y un canal online, va a ser necesario que adquiera equipos de hardware y software de CRM, y ya no hablamos tanto de hardware, pero sí de software, ¿no? Licenciarme con algún software en línea que me permita realizar ese tipo de fidelizaciones con los clientes o de carga de datos de cliente. Después, suponiendo que esta como debilidades, también podríamos poner que este restaurante, digamos que su planilla de mozos y de personal que se dedica al mantenimiento es numerosa, ¿no? Entonces, aquí es una debilidad porque al tener una plantilla numerosa, necesariamente al disminuir los ingresos, tenga que disminuir el número de personal, ¿no? Y elegir de todos sus trabajadores, personas claves, y como lo mencioné en el episodio anterior, estas personas claves tendrían que ser las más funcionales, ¿no? Así como estábamos hablando, como una fortaleza es que tiene sus chefs que son funcionales, o sea, pueden preparar una diversidad de potajes. Y como amenazas, podríamos decir que existen restaurantes por la zona de donde estaba ubicado este restaurante de iguales características, ¿no? Entonces, era una amenaza antes, era una amenaza actual, por cuanto si hay a ustedes al hacer un tipo de enfoque online, es probablemente una amenaza es de que también la competencia haga lo mismo, ¿no? Yo veo qué es lo que está haciendo y busco que replicarlo. Y el tema lo pongo como amenaza porque a nivel de negocios online todo es muy replicable, ¿no? Y es muy barato replicar lo que está haciendo la competencia y lo que yo puedo imitar haciéndolo, ¿no? Entonces las buenas ideas van a ser copiadas, ¿no? Otra amenaza puede ser, y en esto hay que averiguarse bien y sondear en el país en que ustedes se ubiquen, la incertidumbre en la fecha de reinicio de operaciones, ¿no? Y entonces eso es una amenaza porque estamos contra el tiempo, ¿no? O sea, siempre el tiempo, mientras más demore, más problemas el restaurante lo va a agarrar con más débil, probablemente haya menor liquidez, ¿no? Porque haya tenido que durante meses de para haber tenido que afrontar muchos compromisos con una merma en los ingresos. Dicho sea de paso, en buena hora sí hay que ver de en qué medida los gobiernos, y eso lo están haciendo algunos o están pensando hacerlo, los gobiernos ayudar financieramente a las empresas, pero como todo negocio hay que ver también que si te vas a endeudar, ¿sobre qué te vas a endeudar? Entonces es por eso que de una vez tienen que ir trabajando en su proyección de ingresos. Otra amenaza puede ser que este restaurante, su local era alquilado o que este restaurante también, su aforo era grande. Y definitivamente el aforo va a ser grande, pero lamentablemente ya no lo va a tener lleno. Entonces, como les digo, aquí va a haber que adecuar muy y alquilar numéricamente muy bien esa proyección de ventas relacionado a las oportunidades que les he descrito de abrir nuevos canales online y cómo voy a llegar, ¿no? Entonces aquí hay que trabajar mucho en el tema del flujo de caja. A propósito de esto, quiero mencionarles que ya está por salir del horno, como se dice, un curso de cómo elaborar el flujo de caja. Debe estar de repente a fines de la próxima semana ya en la plataforma colgado, con lo cual ustedes podrán acceder a este curso. Es un curso que lo he preparado, es sencillo, como me gusta a mí hacerlo, sencillo, no complicado, de tal manera que ustedes le dé las luces que en una hojita Excel, con una plantilla que yo les voy a proporcionar, que es las clásicas, el modelo del flujo de caja, ustedes podrán elaborar su propio flujo de caja. Bien, entonces hasta acá hemos tenido el desarrollo de qué hacer con esta primera herramienta tan conocida que es el FODA, ¿no? Y que es importantísimo hacerlo, les digo. Esta herramienta no la dejen de lado y cualquier decisión que quieran tomar, primero desarrollen este FODA de su empresa en el contexto actual. Bien, la segunda herramienta hablamos del modelo Canvas. El modelo Canvas es una metodología hecha para que de una manera simplificada las empresas que están iniciando o están pensando realizar un negocio tengan de una manera gráfica y simple y en una sola hoja el esquema de un plan de negocios. O sea, un plan de negocios, y yo lo expliqué en un episodio anterior, cuál es la estructura de un plan de negocios, ¿no? Y que tiene 10 pasos. Pero dijimos que ahí, este plan de negocios, también mínimo había que tener 3 pasos fundamentales, que era el del marketing y publicidad, plan financiero y el estudio de mercado. Este modelo Canvas es una manera simplificada de hacer ese plan de negocios. Y como les digo, es bastante práctico. Lo único que tienen que hacer es poner en Google modelo Canvas y les va a salir el modelo gráfico y eso lo tienen que imprimir para que ustedes procedan a desarrollarlo. Ese modelito Canvas de una sola hoja tiene 9 puntos. El primero que ustedes tienen que poner tiene que ver con la propuesta de valor. Aquí en ese recuadro ustedes lo que tienen que poner es qué problema o necesidad quieren resolver. La otra es el segmento de mercado. ¿Quiénes serán tus clientes? Hay que conocerlos geográficamente, demográficamente, socialmente, que es lo que les describí dentro de lo que era armar una base de datos en el FODA. Si no la tienen, es que hay que hacerlo, pero además hay que focalizarse en recabar información de las personas para que justamente buscar por esa data recogida incrementar las promociones online o vía telefónica para llegar, porque no va a haber otra forma de hacer negocio, dado que ya el local como tal y la ubicación no va a ser tan importante. Tercero, definir los canales, ¿no? Definir cómo llegará el producto o servicio al cliente por medios físicos, en este caso ya no va a ser a través del restaurante, sino a través del servicio delivery. Y las empresas pueden llegar al restaurante a través de una aplicación o por dispositivos móviles o a través de su web de ventas, ¿no? Hay que habilitar su página web si no la tiene y que esta página web tenga su ventana donde los clientes puedan hacer sus pedidos online, ¿no? El cuarto punto que se detalla en este modelo Canvas es la relación con los clientes. Aquí ustedes tienen que anotar cómo conseguirán a los clientes, en este caso serán vía virtual y ya le he dicho, al ir armando una base de datos de esos clientes van a poder llegar a ellos de distintas formas, en fechas específicas y en esta relación con los clientes explicar cuáles serán las estrategias y las tácticas que espero desarrollar para tener esa relación de los clientes a tope, ¿no? Bastante potenciada. Quinto recuadro de este modelo Canvas es que ustedes detallen o pongan cuáles son sus recursos claves. Y aquí ustedes tienen que preguntarse cuáles son los elementos claves para que el negocio funcione. Aquí hay que ver qué necesitan, cuáles son los elementos financieros, físicos, intelectuales, humanos que necesitan, cuál es la capacidad de personal que necesitan. Bueno, hablamos de que en el caso del restaurante que tenía los chefs que eran bastante funcionales, podían preparar cualquier tipo de platos, elementos físicos, si estamos hablando acá de la infraestructura que van a ser necesaria y si ya va a haber infraestructura sobrante, ver la forma de liquidar esos activos que ya no se van a usar por mucho tiempo, ¿no? Más vale trabajar en pequeño, porque recuerden, si el nivel de ingresos ha bajado, yo tengo que reducir mis costos fijos y mis costos variables y adecuarlo esos costos fijos y esos costos variables a mi nivel de ingresos actual y al nivel de ingresos que estoy proyectando. Y entonces, definitivamente aquí va a haber que priorizar, ¿no? Reducir lo que hablaba en el episodio anterior, simplificar, ¿no? Es aquí, en este punto, que es donde hay que poner esos recursos clave. En el punto 7, en el recuadro 7, las actividades clave. Esto tiene que ver con identificar qué es lo más importante que ofrece la empresa para que el modelo de negocios funcione, ¿no? Entonces, aquí hay que definir muy claramente cuál va a ser mi core del negocio. En este caso estamos hablando de un restaurante, pues entonces también definir la línea de potajes o de la carta que voy a brindar, a qué me voy a dedicar, a servicios de menú, si es que era un restaurante focalizado en un área de trabajo, ¿no? De oficina, un centro empresarial, o me voy a dedicar a, voy a ser, seguir siendo un restaurante ocasional, ¿no? Si es de carnes, ¿no? Digamos, o de carta muy variada, con precios razonables, donde la gente pudiera ir en cualquier momento, sea para almuerzos o sea para en algún momento que la gente va por querer disfrutar justamente de una carta variada a precios asequibles. Entonces hay que aquí identificar esas actividades claves, ¿no? Para que el modelo de negocio funcione, como decía, sea en el área de producción, sea porque voy a solucionar algunos problemas específicos O sea, en el tema de consultoría, o en este caso sería de generación de cursos, ¿no? Entonces, hay que definir esas actividades claves en donde yo me voy a enfocar y voy a desarrollar y maximizar y potenciar su desarrollo. Otro punto dentro de estos cuadros tiene que ver con los sesos clave. Aquí hay que también, si es un único dueño, pues no va a tener ningún problema. Pero si ya los dueños son varios propietarios, probablemente en la coyuntura algunos de los propietarios ya no quieran continuar con el negocio. O de repente haya nuevos interesados en entrar al negocio bajo un nuevo esquema. Por supuesto que es lo que está usted como propietario o propietarios están tratando de desarrollar. Entonces, dentro de los socios claves hay que ver los proveedores. Probablemente hay que cambiar a los proveedores. Si voy a bajar el nivel de la carta de muy cara, también pudiera ser que este restaurante era muy, muy elitista, entonces tengo que bajar mi carta a precios razonables. Recuerde que estamos en una coyuntura y tenemos que salir de ella. La gente todavía va a demorar en reiniciar sus actividades normales. Y dado que también en las personas se ha dado un menor ingreso, es evidente que yo no voy a ir a recurrir a restaurantes caros porque no es la prioridad. De repente sí puedo comprar en restaurantes, pero donde la carta no sean a precios muy altos. Allí hay que afinar muy bien, por eso, quiénes son en lo que era el segmento de mercado, hacia dónde tengo que apuntar y hay que ponerse en el contexto. Y finalmente, dentro de este modelo Canvas, lo que se habla es de la estructura de costos. Ahí ustedes tienen que identificar los costos que se les va a dar. O sea, acá implica algunos números. Tienen que desarrollar algunas plantillas justamente con sus costos, con sus presupuestos de ventas, con sus presupuestos de costos, con sus presupuestos de gastos, su presupuesto de marketing, ¿no? Su presupuesto de inversión y en general el presupuesto de personal o de mano de obra. Entonces, en esa estructura y haciendo sus presupuestos, su flujo de caja, ver cuál es el nivel operacional que es accesible con su proyección de ventas, ¿no? Y en todo eso amalgamado sería justamente la propuesta de valor, lo que hablamos en el primer principio, que es lo que ustedes intentan proponer a su mercado que ya lo tenía. ¿Ok? Es muy interesante este modelo Canvas y por eso les digo, es muy fácil que ustedes obtengan este cuadrito, pero es la segunda herramienta. Y la tercera herramienta tiene que ver con algo que yo lo aplico con mis alumnos, sobre todo lo he hecho con alumnos ya de los ciclos últimos de la carrera, donde ya hay un conocimiento básico de la carrera, han llevado algunos cursos y ya estamos en una etapa donde hay que buscar que esos conocimientos tengan aplicabilidad. Y aquí lo que uso es la metodología del aprendizaje por proyectos. Pero el hecho de desarrollar un proyecto va a ayudar, o del proceso de este aprendizaje por proyectos es lo que les va a ayudar a ustedes a aplicarlo también para que justamente una vez que hayan identificado dónde es que tengan que apuntar, hacia dónde tienen que ir para desarrollar sus nuevos canales de venta o maximizar sus canales de venta. Entonces, aquí, en ese análisis FODA y en este desarrollo del modelo Canvas, le va a surgir la pregunta, ¿no? La pregunta que tiene que ser materia del proyecto, ¿no? A desarrollar, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos? Pueden ser varios proyectos. Si ustedes pueden armar grupos de trabajo de tal manera que cada grupo de trabajo dé el enfoque necesario para desarrollar esos puntos críticos, lo que podríamos estar encontrando como debilidades, ¿no? No tengo un canal online, entonces mi proyecto va a ser cómo desarrollar ese canal online, ¿no? No tengo una base de datos de mis clientes, entonces ahí tienen un proyecto de cómo desarrollar esa base de clientes, ¿no? Ahí fíjense, puedo realizar varios proyectos a la vez. Y sobre todo que ahora vamos, dada la para, tenemos personal en estos momentos, o los restaurantes, por ejemplo, tienen personal parado porque no están funcionando y son de diversos sectores, entonces con lo cual pueden poner a trabajar online, por supuesto, a ese personal, que armar grupos y que cada grupo se conecten ellos y desarrollen cada uno de estos proyectos que les he mencionado, ¿no? En principio, vamos, para que vayan aclarándose un poco la idea, es que es el aprendizaje por proyectos. Esta es una metodología que se usa en educación para que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y actitudes. Todo esto implica un proceso de investigación respecto a dar respuesta a una pregunta, resolver un problema, que es lo que les estoy planteando, que lo utilicen para eso, o crear un producto de servicio, que también es bastante aplicable a este contexto. Es por eso que les digo que esta metodología es bastante buena para el caso que nos atañe ahora, de buscar que reinventar el negocio. Entonces, lo que en ese sentido, les vuelvo a repetir, esta metodología puede ayudar de la misma forma para que la empresa encuentre las mejores opciones para salir adelante. En función de los análisis realizados con las herramientas descritas, se deberán plantear soluciones, y eso sí, ténganlo presente, aquellas que tengan el mayor impacto. Ustedes, dentro de todas las ideas de los análisis previos que han hecho, pongan en post-it aquellas ideas o planteamientos de los que crean que se debe de hacer, y una vez que tengan esas 10, 15, 20 ideas, elijan aquellas que tengan el mayor impacto, aquellas que les pueden dar los mayores resultados, y establezcan esta metodología de aprendizaje por proyecto sobre esos esquemas, sobre esas propuestas de desarrollo. Para ello, los participantes deberán de hacer cinco cosas. Primero, planificar. ¿Qué es lo que tendrán que hacer acá? Primero, formar equipos de trabajo. Ya les he dicho lo que podrían hacer es que, ahora que el personal está de para, hacer equipos multidisciplinarios dentro de su cocinero, o a alguien de administración, o a una persona de atención al cliente, y así, ¿no? Los mozos, juntarlos y hacer dos o tres equipos dependiendo de los problemas que quieran resolver. Y si solamente pueden armar un solo equipo, pues entonces ese equipo darle los dos proyectos, pero cada uno calendarizado, o de repente pueden irla desarrollando paralelamente, depende, ¿no? Una vez que tienen los equipos de trabajo, que dentro de esos equipos de trabajo se asignen roles. Oye, tú te encargas de tal cosa, tú te encargas de tal cosa, dentro de lo que va a ser el contexto de desarrollo de este problema. Y tendrán que definir las actividades a realizar cada uno. Obviamente, los líderes, dentro de cada grupo va a haber un líder, y ese líder, como les digo, tendrá que, en función de las características de la persona, asignar roles, definir qué actividades tendrá que hacer y obviamente calendarizarlo, ¿no? Este desarrollo, esta planificación para resolver el problema, tiene que calendarizarlo en un determinado tiempo, no sé, 30 días, 15 días, 20 días, para que ustedes puedan tener ese esquema de trabajo de los problemas que intentan resolver. Una vez que ya tienen armado esto, lo que proceden los grupos de trabajo, lo que tendrán que hacer es investigar. Y aquí tendrá que haber una búsqueda de información. Si se trata de servicio de delivery, canal online, ver el mercado, cuáles deberían ser los precios, cuál es la competencia, el perfil del cliente. Entonces hay que investigar aquí una serie de cosas para ver en aquellos que quieren resolver el problema hacia dónde tienen que apuntar. Hay que investigar. Una vez que ya han investigado, comenzar a hacer el análisis de la información, el armado de la información, ¿no? Tendrán que intercambiar ideas, resolver dudas y hacer la evaluación económica y financiera. Esto implica hacer el análisis de los costos, la proyección de ingresos, obviamente. Si va a resolver un problema, definitivamente tiene que haber ahí un detalle de cuáles serían los ingresos que que va a desarrollar ese canal nuevo, y entonces cuáles implicarían los costos. Aquí, de repente, por lo reservado de la información económica, pudiera ser financiero o el administrador, sea que una vez que tiene el planteamiento de las ideas de la investigación que han hecho, el análisis de información, de repente la cuantificación puede estar a cargo ya de la persona, del financiera, del contable o del administrador, ya que maneje los números del negocio. Por eso es que le decía que a la hora de armar los equipos de trabajo, puede ser que en cada equipo de trabajo esté la persona que va a llevar la parte numérica. Y dado que esta siempre es una información reservada, porque necesita conocer los costos, los sueldos del personal y todo lo demás, entonces esa es una persona muy estratégica dentro de cada grupo que va a tener que llevar eso, ¿no? Finalmente, una vez que ya se haya hecho la investigación, el análisis de la información, el armado de la evaluación económica financiera, armar una presentación que puede ser por todo el grupo o que puede ser porque este justamente la persona clave del grupo que tiene que ver con el tema de la evaluación económica financiera y exponerlo frente a los dueños o al dueño, ¿no? Si es que, como les digo, tiene que haber algún tipo de reserva, dado que se van a exponer números o cifras, y entonces se hace la presentación y en esa presentación, obviamente, se tendrá que haber como consecuencia una aprobación del proyecto. Finalmente, por lo que se haya aprobado, tendrá que llevarse a cabo ya la implementación, ¿no? Y como les digo, en función de ya de lo que hayan desarrollado, esa implementación implica también que hagan una nueva calendarización de cómo sería esa ejecución de la implementación para que cuando ya tengan que abrir puertas, sea físico o sea virtual, principalmente, como le digo que va a tener que ser, entonces arranquen, ¿no? Con toda la fuerza necesaria. Y obviamente, dentro de los primeros meses o los primeros 6 meses o mensualmente, ir haciendo el seguimiento ya del desarrollo de este proyecto, ¿no? O de los proyectos que se hayan aprobado. Como ven, entonces, esto son las tres herramientas que creo que les pueden ayudar en este contexto actual, las empresas puedan reinventarse, ¿no? Nada más, hasta la próxima. Chau.